Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Irán continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica en el marco de su compromiso con el pacto nuclear. Lo comunicó el canciller ruso Sergei Lavrov, quien participó en una reunión ministerial internacional en la capital austríaca Viena, destinada a paliar los efectos de la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo.
El jefe de la diplomacia rusa calificó como responsable la decisión del país persa de seguir cumpliendo lo previsto en el pacto firmado en 2015. Además de la República Islámica, selló el documento un grupo de 6 mediadores internacionales, integrado por Alemania, China, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia y la Unión Europea.
Este año, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció el retiro del Estado norteamericano del acuerdo, argumentando, sin prueba alguna, que Irán incumple sus obligaciones. Asimismo, volvió a imponer las sanciones contra Teherán, algo que fue duramente condenado por los demás firmantes del documento. En Viena, Sergei Lavrov reiteró la postura de Moscú al respecto.
Nos preocupa seriamente la decisión de la administración de Estados Unidos de abandonar el Plan de Acción Integral Conjunto para Irán, lo cual supuso una seria violación de la respectiva resolución del Consejo de Seguridad, dijo Lavrov.
Asimismo, el ministro ruso valoró positivamente el hecho de que Irán decidiera no seguir el ejemplo de Estados Unidos, es decir, no saliera del acuerdo, a pesar de que, subrayó, tiene el derecho de hacerlo.
Espero que Teherán mantenga esta línea, agregó Sergei Lavrov en plena coincidencia con los demás colegas reunidos en Viena, es decir, con los ministros de Exteriores de Alemania, China, Francia, el Reino Unido y la Unión Europea.
Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El Mundial Rusia 2018 está dejando muchas sorpresas para los aficionados al fútbol, y en eso consiste la belleza de la lucha deportiva donde gana el más fuerte, ha declarado el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión con leyendas del balompié en el Kremlin. Este carácter impredecible es lo que hace que el fútbol sea tan maravilloso e interesante, un juego del que están enamorados millones de personas en todo el planeta, ha añadido.
Al mismo tiempo, el mandatario ha destacado que gracias a la Copa Mundial se han derrumbado muchos estereotipos sobre el país anfitrión. La gente ha visto que Rusia es un país hospitalario y amistoso con los que vienen.
Nuestro jefe de Estado agradeció a los invitados el aporte hecho en la organización de esta fiesta de multitudes que transcurre por estos días en ciudades de Rusia. Vladimir Putin expresó su gratitud.
A los hinchas de muchos países del mundo, y por cierto a los de Rusia, y sobre todo a aquellas personas que han creado esta atmósfera de confianza y de fiesta. Como ustedes saben, muchos de ellos se desplazan por nuestro país muy activamente. Las decenas de miles de personas que han llegado para el Mundial 2018 y están viajando por distintas regiones del país, están creando un ambiente festivo magnífico, ha destacado el mandatario. Naturalmente que ellos mismos ven con qué agrado son acogidos y cómo alegran con su presencia a los ciudadanos de nuestro país, tanto a los amantes del deporte como a quienes están incluso alejados del fútbol. Estamos contentos de que hayan viajado a Rusia tantas personas con tan buenas intenciones, subrayó el titular ruso. Y al respecto, quisiera destacar que los denominados periodistas del pueblo, aquellas personas que trabajan por sí mismas, en su calidad personal, en las redes sociales, han contribuido justamente a que simplemente se desplomaran muchos estereotipos sobre Rusia. Pues la gente ha podido apreciar que Rusia es un país hospitalario que percibe con afecto a quienes viajan hasta nosotros, indicaba Vladimir Putin.
También ha estado presente en el Kremlin el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Two things have happened in this World Cup.
En el campeonato mundial disputado en 11 ciudades de Rusia, ocurrieron dos hechos importantes. El primero, que Rusia devino un país futbolístico. Y el segundo es que nos enamoramos de vuestro país. pues hemos visto a un país que ha hecho mucho para que en Rusia se celebrara el Campeonato Mundial de la FIFA 2018, manifestó Gianni Infantino.
En la reunión en el Kremlin han estado presentes el exfutbolista mexicano Jorge Campos, el alemán Lothar Matthäus, el neerlandés Marco Van Basten, el danés Peter Schmeichel, el uruguayo Diego Forlán, el inglés Rio Ferdinand, el croata Zvonimir Boban y el exfutbolista inglés Alex Scott.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró literalmente que ha estado preparado toda la vida para un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Así lo manifestó en un discurso pronunciado en un mitin en Montana.
¿Sabe usted que con respecto a Putin todo marcha bien? Él está bien y todos estamos bien. Yo he estado preparado para esto toda mi vida, transmitía Russia Today las palabras de Trump. Al hablar de la reunión próxima con Vladimir Putin, indicó que todo será excelente y que las buenas relaciones con Rusia no es malo, sino bueno, expresó en Montana.
Me reuniré pronto con Putin y lo haremos de un modo magnífico. No sé cómo explicar a esas personas estúpidas que mantener buenas relaciones con Rusia, con China, con cualquier otro país, es una cosa buena y no mala, declaró en su discurso en Montana.
El experto Vyacheslav Smirnov, director del Instituto de Sociología Política, discurría acerca del efecto que producirán estas declaraciones en los partidarios de Trump.
Trump se presenta siempre como un cowboy seguro, capaz de adoptar decisiones sin pensar largo tiempo en ellas. Es decir, algo que se ajusta a su elector, al norteamericano blanco clásico. Esta es una declaración bien pensada que simplifica la situación y convence al lector de que todo marcha normal y que todo estará bien, indica Smirnov.
Naturalmente que la prensa orientada al Partido Demócrata de Estados Unidos va a criticarle por ello. Pero esta premisa simple y clara de Donald Trump está dirigida no a la prensa demócrata, sino al elector republicano que desea decisiones simples y claras, subrayaba el politólogo.
Anteriormente se supo que Putin y Trump se reunirán el 16 de julio en Helsinki. En el Kremlin informaron de que los líderes se proponen debatir en la cumbre las perspectivas del desarrollo de las relaciones bilaterales y problemas de la agenda internacional.
Esta será la primera reunión de formato pleno de los signatarios no apegados a cumbres internacionales. Hace un año se reunieron por vez primera en Hamburgo en una pausa del G20 y luego se entrevistaron en Vietnam en noviembre de 2017 en la cumbre de la APEC. Esto es El Punto. El Ministerio de Comercio chino constató el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos al entrar en vigor las tarifas arancelarias estadounidenses por un valor de 34,000 millones de dólares contra las importaciones desde China.
Estados Unidos violó las normas de la Organización Mundial del Comercio y desató la mayor guerra comercial en la historia de la economía hasta la fecha, reza el comunicado del ente.
Este tipo de manipulación de tarifas es un típico acoso comercial que afecta gravemente a la seguridad de las cadenas industriales y de valor mundiales, ralentizando la restauración económica global y causando el desconcierto en los mercados globales, agregó el comunicado. La parte china se comprometió a no asestar el primer golpe en la disputa con Washington, pero se ve obligada a responder para defender los intereses esenciales del Estado y del pueblo chino, afirma el mensaje.
China notificará a la Organización Mundial de Comercio de esta situación, añade el documento, y defenderá junto con las demás naciones el sistema multilateral del libre comercio. El ministro chino reafirma que Pekín tiene la intención de profundizar las reformas, abrirse más, garantizar la protección de las empresas y reforzar la defensa de los derechos de propiedad para crear un clima benigno para las compañías de todos los países que operan en su territorio.
Esta es una decisión correcta, afirma el profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Vladimir Kolotov, director del Instituto Ho Chi Minh.
Я думаю, что Китай поступает правильно.
Pienso que China obra correctamente, puesto que es necesario aprovechar todos los medios previstos por los tratados internacionales y pasar, cuando ellos se agoten, a acciones más resueltas a fin de defender sus intereses. La situación nos recuerda a mediados del siglo XIX, cuando comenzaron a las guerras del opio con Occidente. Entonces obligaron a China mediante las armas a comprar opio. Ahora es mucho más fuerte. Razón por la que intentan primero actuar con las sanciones, con la implementación de aranceles, a lo que resulta evidente que atropellan las normas de la OMC, indicaba Vladimir Kolotov.
El politólogo añade que Occidente recurre con lujuria a las medidas ilegítimas cuando ve que les reportan algún provecho.
Occidente no puede ahora defender su posición monopólica, privilegiada en el mundo. Razón por la que comienzan a bombardear, a fraguar golpes de Estado, a implantar regímenes títeres para defender sus intereses, subraya Vladimir Kolotov.
La medianoche del 6 de julio, Estados Unidos empezó a cobrar las tarifas arancelarias del 25% por los primeros 545 artículos importados desde China por un valor total de 34 mil millones de dólares. Según los planes anunciados el 15 de junio, Washington prevé abarcar un valor de hasta 50 mil millones de dólares con sus medidas proteccionistas. Pekín de inmediato amenazó con medidas de respuesta correspondientes contra 659 artículos de procedencia estadounidense.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Consejo Europeo ratificó la decisión de prolongar por 6 meses más las sanciones económicas contra Rusia hasta el 31 de enero de 2019. El 5 de julio de 2018, el Consejo prolongó las sanciones económicas dirigidas contra sectores específicos de la economía de Rusia hasta el 31 de enero de 2019, dice el comunicado.
El texto indica que esta decisión es consecuencia del informe presentado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel, en el Consejo Europeo los días 28 y 29 de junio de 2018 sobre la implementación de los acuerdos de Minsk con que están vinculadas las sanciones. El 5 de julio el Consejo adoptó esta decisión por procedimiento escrito y unanimidad de acuerdo con las normas para estas decisiones, señala la nota.
Este 5 de julio, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, declaró que la decisión de prolongar las sanciones contra Moscú es otra oportunidad perdida de revisar de modo constructivo la política exterior de la Unión Europea hacia Rusia.
El politólogo Alexei Sudin del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Políticas planteaba que la prolongación de las sanciones continúa por inercia. Sin embargo, se nota ya un cambio de vector con respecto a Rusia, a su entender.
Sería erróneo sacar la conclusión de que nada ha cambiado en los estados nacionales miembros de la Unión Europea. Vemos un ejemplo cuando la forma, el mantenimiento de la política contra Rusia, ha dejado de ajustarse al contenido, o sea, a los procesos políticos reales en los países de la Unión Europea. Nosotros sabemos que a esta altura se ha acumulado ya una masa crítica, suficiente para poner en tela de juicio la continuación de las sanciones. Se trata de las posturas que tienen, por ejemplo, el nuevo gobierno de Italia, el gobierno de Austria. Se trata de la consolidación del sentido de realismo en las castas políticas de Alemania.
Todo ello revela que la decisión de continuar con el régimen de sanciones es en realidad una acción del pasado y que esta política no tiene futuro. El vector de los cambios en la política de los países de Europa propicia el mejoramiento de las relaciones con Rusia, indicaba Alexei Sudin.
Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción. Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.
Occidente relaciona la suspensión de las sanciones con el cumplimiento íntegro de los acuerdos de Minsk, formulados por el Grupo de Contacto Trilateral Rusia-Ucrania y la OSCE, que buscan solucionar la crisis ucraniana en la que las tropas gubernamentales ucranianas se enfrentan a las milicias de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk desde 2014. Moscú, que respondió a las sanciones con un embargo alimentario, ha declarado reiteradamente que no es un bando del conflicto interno de Ucrania, ni apoya a los separatistas y tampoco envía sus tropas a Donbás. Además, insiste en que imponer sanciones no es un modo productivo para resolver la situación.
Están escuchando El Punto. Shoko Asahara, el fundador de la secta Aum Shinrikyo, Verdad Suprema, prohibida en Rusia y otros países, condenado a pena de muerte por el atentado en el metro de Tokio del 20 de marzo de 1995, fue ejecutado, comunicó la televisión NHK.
La ejecución de la sentencia se fue aplicada 14 años después de que en 2004 Asahara, cuyo nombre real era Chisu Matsumoto, fuera declarado culpable de 13 cargos y condenado a pena de muerte en la horca. Además del jefe de la secta, el 6 de julio también fueron ahorcadas otras 6 personas relacionadas con el culto, incluidos el ministro Kiyohide Hayakawa, Tomomasa Nakagawa, responsable de producción de gases venenosos, y Yoshiro Inoue. También fueron ejecutados Seiichi Endo, Tomomitsu Nimi y Masami Tsuchiya.
La ejecución se ha retrasado tanto, ya que en Japón las condenas a muerte no se llevan a cabo hasta que el veredicto contra todos los acusados y cómplices sea definitivo, y no quedan recursos pendientes contra ninguno de los integrantes del grupo. Los juicios contra los miembros de la secta concluyeron solo en enero de este año, después de que la Corte Suprema desestimó la última apelación de un miembro condenado a pena capital.
El 20 de marzo de 1995, el grupo Aum Shinrikyo ejecutó los atentados con gas sarín en el metro de Tokio, que causó la intoxicación de 6.300 personas, de las cuales 13 fallecieron y decenas quedaron en estado casi vegetativo. Antes, en 1994, la secta organizó un atentado con sarín que dejó 8 muertos en la prefectura de Nagano.
Shoko Asahara fundó la secta Verdad Suprema en 1987, y según distintas fuentes, su número llegó desde 30 a 50 mil miembros, de ellos más de 10 mil en Rusia. Hayakawa fue conocido también por el hecho que en 1993 dirigió la construcción en Japón de una fábrica productora de gas sarín. A principios de la década del 90, era un invitado frecuente en filiales de esa secta en Rusia. El sujeto se ocupaba del contrabando a Japón de fusiles Kalashnikov y de un helicóptero Mi-8.
El politólogo Dmitry Yurovlev, director del Instituto de Problemas Regionales, señalaba que en Rusia, a principios de los años 90, fue bastante masivo el movimiento Aum Shinrikyo. La secta fue proscrita solo después de los actos terroristas perpetrados en Japón.
Este es un asunto muy peligroso, no tanto porque desembocara en actos terroristas, sino porque condujo en primer lugar al enrarecimiento de mentes humanas. Muchas personas perdieron simplemente la razón y los actos terroristas fueron ya consecuencia de ello.
El vacío ideológico en los años 90 fue llenado fácilmente por la secta, la que entonces fue respaldada por una parte de la élite en Rusia y en otros países, debido a que Asahara procedía de la cúpula de la sociedad. La seguridad aparente y la picardía jesuita lo transformaban en la práctica en un monstruo horrible. Es necesario recordar que semejantes organizaciones pueden siempre renacer, advertía Dmitry Yurovlev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Rusia propone a las organizaciones deportivas internacionales abstenerse de celebrar actividades en Estados Unidos debido a la política de visados que aplica Washington, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova.
Señaló que la práctica de denegar visas a los deportistas rusos que tienen invitación oficial es una obvia discriminación al atleta y al país, y también un golpe contra el deporte internacional. Zakharova advirtió que si Estados Unidos lo sigue haciendo, se verá en el aislamiento, en particular en el mundo de los deportes.
Mientras esta situación no cambie, proponemos a las federaciones deportivas internacionales abstenerse de otorgar a Estados Unidos el derecho a ser sede de competiciones, dijo, subrayando que no se debe tolerar la conducta de un Estado que confunde el deporte con la política.
El docente de investigaciones norteamericanas Grigori Yarigin, de la Universidad Estatal de San Petersburgo, destacaba que los métodos políticos de lucha son empleados en el deporte.
Se trata de una propuesta fundada y el terreno está preparado para ello. El deporte devino en los últimos tiempos desmesuradamente politizado. Esto se refiere también a deportes en los que los norteamericanos sienten la rivalidad de Rusia. Pienso que las federaciones deportivas de Estados Unidos consideran a Rusia como el país que es ahora posible desplazar de las competiciones con la ayuda de instrumentos políticos y de la presión sobre los deportistas, indicaba Yarigin en conversación con Radio Sputnik.
A su juicio, la idea planteada por la diplomática rusa podría ser acogida en China.
Y ello porque pueden existir razones para inquietarse por sus deportistas, los que también podrían ser relegados de las competiciones con tales medios primitivos. China le hace también el peso a Estados Unidos en el plano deportivo. No sabemos cómo se va a desarrollar más adelante la confrontación económica, pero ella podría degenerar en métodos no políticos ni económicos de lucha que podría traspasar también al deporte, estima Grigori Yarigin. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, llamó a instalar los sistemas norteamericanos de misiles antiaéreos Patriot en submarinos para redoblar la defensa de la región báltica. La mandataria emitió este juicio en una entrevista al periódico Corriere della Sera.
La defensa antiaérea de la OTAN es insuficiente en nuestra región y debe ser reforzada. Los Patriots pueden ser instalados ya sea en submarinos o en nuestro territorio, expresó en tono de mariscala. Dalia Grybauskaitė añadió que Rusia despliega lo que definió de guerra no tradicional y representa el peligro número uno. Solo en 2017 lanzaron 15.000 ciberataques contra entes nuestros en la infraestructura económica y energética y se ha intensificado la intromisión en nuestra política exterior, declaró la presidenta lituana sin sonrojo alguno.
Expresó además el temor a raíz de que Rusia esté construyendo un reactor nuclear en Bielorrusia a 40 kilómetros de Vilnius, la capital de Lituania. A su juicio, una central atómica para las necesidades económicas de Bielorrusia constituye, entre comillas, un instrumento de amenaza y de presión geopolítica sobre Lituania.
El experto militar Alexei Leonkov, director comercial de la revista Arsenal de la Patria, comentaba el deseo de Grybauskaitė de emplazar sistemas norteamericanos Patriots en submarinos.
En ninguna parte del mundo son creados submarinos con semejantes sistemas de defensa antiaérea adosados. Da la impresión que no tiene la más remota idea en qué consiste el sistema de misiles antiaéreo Patriot, y solo escuchó algo que no entendió en absoluto. Y es que en realidad lo único que existe de sistemas de defensa antiaérea en submarinos son sistemas de misiles portátiles de defensa antiaérea del tipo de los sistemas Strela o Igla, porque los submarinos salen a superficie y se defienden con la defensa antiaérea que disponen los buques de superficie.
Ahora lo que Dalia Grybauskaitė propuso es algo que, como se dice, la niña no entiende. Vale decir de una persona distante a años luz de conocimientos técnicos y militares que dispara burradas tales que resulta simplemente ridícula, pues nadie se va a ocupar de algo así y lo que dijo reviste tan solo carácter populista, naturalmente, que con la fobia antirrusa propia de ella, indicaba Alexei Leonkov.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Iván Varchenko, asesor del titular del Interior de Ucrania, explicaba los escenarios ideales para el retorno de Donbass al control de Ucrania.
Para los ucranianos existen solo dos escenarios ideales del desarrollo de los hechos en Donbass. Según el primero, Rusia entrega voluntariamente Crimea, Donbass y compensa todas las pérdidas materiales. Y por el segundo, cuando el corpulento soldado ucraniano entra en Moscú. El Ministerio del Interior cita los desvaríos de Varchenko. Está claro que semejantes libretos son deseables, pero nosotros entendemos que hay que mirar las cosas realmente y tales escenarios brillantes están divorciados de la vida. Todas las otras estrategias son la estrategia de los acuerdos.
Según fuentes de la cartera, Varchenko recorre las regiones y expone el plan no tan ideal propuesto por el ministro del Interior, Arsen Avakov, de devolución de Donbass bajo el control de Kiev. De conformidad con ese plan, los cascos azules de la ONU y guardias fronterizos ucranianos asumen el control del territorio junto a la línea de contacto y a continuación Kiev ocupa paulatinamente el territorio de Donbass.
El politólogo de Crimea, Vladimir Yerala, definía de fantasía morbosa las declaraciones de Varchenko sobre el escenario ideal y a su juicio.
Declaraciones semejantes de los políticos ucranianos inducen a pensar que sus ideas deben ser analizadas ya no por expertos políticos, sino por psiquiatras, por especialistas en el campo de la esquizofrenia. Otra asociación no surge después de su lectura, indicaba el politólogo. Está claro que ellos desean compensar de alguna manera la insatisfacción ante el estado real de los hechos. Ucrania se destruyó a sí misma como consecuencia del golpe de Estado y de la estallada guerra civil. Quienes ostentan el poder sirven no al pueblo ni a su país, sino a los intereses propios y a los de otros países.
En esas condiciones no hay posibilidad de salir del pantano. En Ucrania debe ocurrir un cambio radical de vida, pero ello no se vislumbra en el momento actual y nos vemos obligados entonces a observar una explosión más en ese cenagal político y las burbujas que hieden son como las declaraciones citadas. Y en esencia, las declaraciones mismas de Varchenko sobre ese fornido soldado ucraniano dan cuenta en general que no tienen sentido alguno, concluye Vladimir Yaral.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.